Señoras y señores, les comentábamos más temprano que se va a realizar mañana en Antel Arena un encuentro con las nuevas pedagogías. Se llama Enlace 360. Y estamos recibiendo, entre otros conferencistas que van a estar participando, muy prestigiosos ellos, a un chileno que se llama Cristóbal Cobo, que va a hablar sobre explorando los futuros del aprendizaje. Es formado en Europa, coordina investigaciones sobre innovación y el futuro de la educación, es investigador del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford en Inglaterra y es director del Centro de Estudios Fundación Ceibal aquí en Uruguay. Cristóbal, un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas
gracias. Del mismo modo. Cuando el Plan Ceibal cumplió 5 años, a mí me tocó coordinar alguna de las charlas que se realizaron y recuerdo que en una de las mesas en la que yo estaba, algunos técnicos, colegas tuyos, planteaban una comparación que me parecía muy buena y decía, fíjense ustedes que si miramos un quirófano de, lo has escuchado mil veces, un quirófano de hace 50 años y un quirófano de hoy, seguramente son muy distintos, ¿no? En una sala de hospital, un quirófano de hace 50 años tenía una tecnología de la época muy particular y si lo miramos hoy es muy diferente y realmente parece un cohete espacial, ¿no? Si miramos un salón de clase hace 50 años y un salón de clase hoy, son casi iguales. Me pareció revelador esa comparación.
Y yo creo que eres muy generoso cuando dices 50 años. Podríamos comparar 250 años y estaría bastante parecido también.
¿Por qué?
La palabra de fondo creo que es el cambio. Y las velocidades de cambio son muy diferentes, ¿no? La velocidad de cambio del mundo tecnológico hoy día, incluso para los que se dedican a la tecnología, es tan acelerado que los que están en el corazón de Silicon Valley quedan absolutamente sobrepasados en cada cumbre, en cada encuentro. Los cambios de las legislaciones, los cambios de las normativas, los cambios de hábitos y en esos los cambios en la educación tienen tiempos muy distintos. Eso no necesariamente es malo, porque eso permite también que haya herencia y tradición, pero en algunos espacios la gran pregunta es cómo hacer, asumiendo esa diferencia, asumiendo que los planes curriculares, por decirlo un ejemplo más concreto, no van a evolucionar a la misma velocidad que los cambios en los software, ¿cómo hacemos para que la educación tenga los radares abiertos y pueda incorporar los cambios sustantivos que están ocurriendo en el entorno? No la última app, la última novedad, pero por lo menos los cambios más sustantivos. Y esa tensión yo creo que la viven todos los que trabajamos cerca de educación.
El tema es, ¿qué nos indica que en 200 años el quirófano haya cambiado tanto y el salón de clase no? Es decir, sabemos que el salón de clase no está detenido en el tiempo. O sea, pero es un ejemplo muy gráfico para demostrar que quizás, no sé, te pregunto, que si hubiéramos encarado los cambios de otra manera, ¿debería ser distinto un salón de clase? ¿O está bien que ese salón de clase siga igual a hace 50 o 200 años?
A ver, yo creo que la pregunta es pertinente, pero el tema está si el salón tiene que cambiar en la apariencia o en el fondo, porque a lo mejor podemos tener el mismo salón de clase en una experiencia de aprendizaje súper disruptiva, donde el profesor no tiene la última palabra, donde el conocimiento es de distintas disciplinas, donde hay una posibilidad de experimentación, donde no se castiga el error, y aunque tenga las mismas paredes viejas, puede ser tremendamente disruptivo. Yo creo que todos hemos tenido experiencias de docentes que son tremendamente disruptivos en infraestructuras muy limitadas.
Sin duda.
¿Sí? La tentación, y esto viene especialmente de los que venden tecnología, es imaginar la escuela del futuro llena de pantallas y robots y drones, cuando hemos visto que muchas veces la tecnología se puede utilizar para replicar viejas prácticas. El ejemplo más claro que te puedo dar es PowerPoint. PowerPoint es una experiencia digital de las famosas transparencias de hace 70, 80 años, sí, ¿no? Y de las diapositivas de hace 50. Sí, claro. Entonces, no es la tecnología en sí, sino que los cambios culturales, que esos son mucho más complejos.
Bien, la tecnología hoy entonces, ¿cómo la tecnología destinada a la educación, cómo irrumpe en sistemas educativos que muchas veces son, no digo reacios al cambio, pero que tienen una capacidad de adaptación un poco lenta?
Bueno, a ver, vamos a entrar en materia, vamos a descomponer la pregunta. Hoy día el villano común es la educación y todos los dardos apuntan a que la educación no cambie. Estoy hablando en general, no estoy hablando aquí de ninguna institución en particular. Es una discusión bastante global hoy día. Y te diría que cuando uno entra adentro del sistema, te das cuenta que hay profesores que están haciendo cosas tremendamente disruptivas, ¿no? Ahora, una cosa es la experiencia de aprendizaje que puede tener un estudiante y otra es los procesos de organizar la administración, la infraestructura, y eso a veces tiene dinámicas que son un poco... que no guardan relación con los desafíos que a veces está en la agenda educativa. Ahora, me parece a mí que cuando uno puede hablar con los docentes, ocurren dos cosas. Primero, igual que muchos de los ciudadanos que estamos, nos vemos sobrepasados por la tecnología. Y dos, vemos que, aunque se espera mucho de los docentes, a veces no cuentan con todos los apoyos necesarios para sumarse a estos cambios, ¿no? Es decir, apoyo suficiente significa todas las estructuras de actualización, los apoyos para tener los tiempos especiales para actualizarse, porque es bueno el ejemplo de los médicos, pero los médicos están siempre formándose, siempre hay apoyos para que vayan a estudiar afuera, hay mecanismos de becas.
No, la velocidad de la información nueva, de los avances científicos, es decir, el otro día, hace algún tiempo, tuvo un colega tuyo, catalán, que mencionó el dato exacto, pero el conocimiento de los médicos dentro de 2 años va a ser 50% superior a lo que es hoy, o algo así, dijo. Es decir, la necesidad de estar actualizados permanentemente. ¿Es necesario que un maestro, un profesor de primaria o de secundaria esté en ese nivel de actualización?
Si queremos, y esto lo dice un montón de teóricos, si queremos una educación de primera, tenemos que tener docentes de primera. Y la pregunta está en si estamos dando todos los apoyos para que eso ocurra. Y no tiene tanto que ver con el cambio tecnológico, sino que con esta necesidad de saber que estamos formando en momentos que los cambios del conocimiento son muy acelerados. Súper acelerados, sí, ¿no? Y entonces, no es tanto, yo creo, la barrera de saber o no utilizar un dispositivo u otro, sino jugar en contextos donde la relación de autoridad, de quién tiene el conocimiento final, ya no está centralizada una persona. Chicos, imagínate una clase, ¿no? Ahora vamos a estudiar los planetas. Y un profesor dice, son X cantidad de planetas. Y un estudiante dice, profesor, yo estoy revisando en internet y apareció un nuevo planeta que dijo la NASA la semana pasada. ¿Cómo juegas con ese proceso de actualización? Bueno, lo podemos incorporar al proceso de aprendizaje como una experiencia más colaborativa y de construcción de conocimiento más distribuido, o lo podemos ver como realmente algo que genera ruido y es un problema porque está invadiendo mi autoridad. Eso es complejo, y yo no creo que solamente del contexto educativo. ¿Cuántos médicos los van a ver los pacientes y le dicen, doctor, me duele esto y creo que tengo esto y esto y esto porque lo buscó en Google, ¿no? O sea, eso, y me parece que pasa con los abogados y me parece que pasa con otras profesiones. Entonces, hoy día, en un contexto donde la autoridad del conocimiento se ha descentralizado y se ha socializado, han de cambiar entonces las relaciones con el conocimiento. Han de cambiar los planes de estudio. La idea de separar los saberes en capítulos, en hitos que han tenido los planes de estudio por décadas, hoy día me parece que entra en un proceso de transformación y generar espacios para que se aprenda de manera más transversal y no centrada solamente en historia, solamente en economía o en ciencias naturales, me parece que eso es uno de los debates que tiene la pedagogía actual. ¿Cómo se avanza hacia eso? Bueno, generando pedagogías más flexibles, más abiertas, conectando la escuela con los problemas del contexto.
Claro, pero ahí es cuando los sistemas que son arcaicos, que son tan muy, 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 son muy fuertes en la estructura institucional, tienen que tener esa capacidad de adaptarse. Digo, por ejemplo, no sé, muchas veces cuando llega el inspector lo que hacía, por lo menos años A, era revisar si se habían cumplido todos los puntos del programa. ¿Es un dato relevante cumplir todos los puntos del programa? ¿Sí o no? Capaz que no, y capaz que habría que valorar los puntos del programa y bueno, preferible dar 3 y que quede toda la clase, todo el alumnado conforme y contento, y no dar los 25 temas, cuando en definitiva después termina capaz que desestimulando a muchos de esos alumnos, con los problemas que eso tiene.
Mira, yo creo que los docentes, yo soy un gran admirador de los docentes porque tienen no solamente una vocación gigante, sino porque tienen que lidiar con esta tensión de sistemas que los incitan a llevar o los promueven a cumplir cierta cantidad de ítems, y al mismo tiempo ellos saben que los cambios están yendo en otra dirección. Los estudiantes están teniendo otras agendas, y ellos están en esta transición, hacen como una labor de conector, de bisagra. Evidentemente algunos lo hacen con más talento que otros, pero queda claro que hoy día, si uno va a ver un aula, aunque hay un libro de texto y hay una evaluación formal y tradicional, también hay más espacios de experimentación, hay más posibilidades de entender que el teléfono, la laptop o la computadora puede ser una posibilidad de aprender de otros, con otros y de otra forma. Uh-huh. Entonces yo creo que hoy día, mi impresión es, estamos en un proceso de transición. Si es a la velocidad que queremos, si es tan bueno como queremos, podemos discutirlo, pero la transición yo creo que es inevitable.
Ah, eso está claro, eso está claro. Me quedé con una idea que me dijiste al pasar y no quería que quedara al pasar. Justamente dijiste, hoy la educación es el enemigo, dijiste, o algo así. Yo no sé si la educación es el tema preocupante, lo negativo. Uh-huh. Los resultados que hoy tenemos es lo negativo, no es la educación como tal, son los resultados.
Bien, es un buen punto. Yo lo que tengo la impresión es que a veces es el enemigo público, digamos, ¿no? Es decir, que el sistema educativo no cumple las tareas. Evidentemente hay cosas que están con luces naranjas, ¿no?
Sin duda.
Altos niveles de deserción en secundaria es un tema que es un llamado a pensar qué estrategias hay que hacer. Yo creo que se están haciendo un montón de cosas. Pero eso no significa que haya que omitir que queremos quizás desempeños mejores en algunas pruebas o en este tipo de indicadores, por ejemplo, la cantidad de chicos que terminan secundaria.
Claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando porque, bueno, ya hay mensajes de oyentes. Tenemos a Cristóbal Cobo, que es chileno, justamente es investigador del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford en Inglaterra, director del Centro de Estudios Fundación Ceibal Uruguay. Hay que ver, muchos dicen, bueno, toda la tecnología es muy buena, pero el entorno capaz que no está a ese nivel tecnológico, y entonces, ¿hasta dónde no hay ahí una contradicción en sí misma? ¿Cuáles son las prioridades a atender? Si primero el entorno o la tecnología para que ese muchacho, ese gurí, ese niño, adolescente aprenda. Son todos asuntos que se van a estar discutiendo en este encuentro mañana ante la arena. Estamos con uno de los expertos internacionales que viene a dar charlas. Ya seguimos.
La tarde en Sarandí no es indiferente, es al pan pan, pura radio.
Esta actividad se llama Enlace 360, un encuentro con las nuevas pedagogías, mañana 8 de mayo en el Ante la Arena. Es un encuentro con más de 3.000 docentes que presentarán experiencias justamente de las nuevas pedagogías en los centros educativos. Y bueno, uno de los conferencistas internacionales que estarán presentes es Cristóbal Cobo, chileno, que está con nosotros. Y tenemos mensajes de oyentes que, por ejemplo, nos dicen: hace un tiempo atrás la tecnología no era buena palabra, pero ahora parece que el futuro está en formar tecnócratas, dice este oyente. ¿Qué te parece su reflexión?
Bueno, siempre los extremos son un poco peligrosos, ¿no? No es ni completamente inútil ni tampoco la respuesta a todas nuestras preguntas. Y si hoy día vivimos en entornos con mucha más tecnología que hace 5 o 10 años, lo que necesitamos, más que personas súper hábiles en el uso de tecnología, necesitamos, en vez de tanto teléfono inteligente, queremos ciudadanos inteligentes, con un espíritu crítico y que puedan analizar dónde la tecnología tiene un espacio y dónde no. Ahí está el tema, me parece.
Bien. Hablábamos del entorno, de hecho al final no sé si te lo estaba diciendo en la pausa o te lo dije al aire. Muchas veces hablamos de la tecnología, las computadoras, los teléfonos, que hoy son prácticamente también máquinas inteligentes, pero por otro lado te encontrás con entornos, estoy hablando de escuelas rurales, el interior del país, o mismo en Montevideo, situaciones a veces de contexto crítico. Entonces uno dice, bueno, es una contradicción. Cuando no tenés un buen entorno, le estás dando una cantidad de herramientas con las cuales además también es muy muy difícil vincular ese entorno crítico con esa tecnología. ¿Qué respuesta se da por parte de ustedes a eso?
No creo que haya una sola respuesta. La pregunta es súper pertinente y tiene que ver con distintos modelos de desarrollo, ¿no? De hacerlo de manera lineal o de manera sistémica. Yo te diría que muchos países ven en América Latina, especialmente ven a Uruguay con cierto nivel de admiración, porque resolvió el tema de la conectividad, a pesar de que, como todo país en vía de desarrollo, tiene todavía rezagos en distintas áreas. A mí me parece que hay experiencias en el mundo rural que hoy día se benefician mucho del uso de Internet, siendo muy consciente que todavía hay problemáticas en términos de desarrollo profesional docente o de apoyos en temas de infraestructura. Yo no creo que sea una en vez de la otra, me parece que tienen que ser paralelos y complementarios. Y ojo, porque una de las cosas que tiene la tecnología también es que no es estática. La tecnología que hace 5 años era disruptiva, hoy día queda absolutamente obsoleta, ¿no? Entonces también tiene que ser un proceso de transformación permanente de los dispositivos, pero también de las habilidades, las capacidades de las personas.
Y esas personas son los docentes, son elementos fundamentales. La formación de esos docentes también tiene que ser permanente. ¿Se ha asumido esa formación permanente por parte de los docentes?
Mira, en educación, a nivel, yo te diría, por lo menos en América Latina, hay clara comprensión de que $1 invertido en un niño en preescolar es $1 mucho más eficiente que invertido en secundaria, ¿cierto? O sea, mientras más temprano es el proceso de formación, más efectivo es. A mí me parece que falta esa misma comprensión con respecto a los procesos de formación docente. Es decir, mientras más temprano sea una formación de calidad, con mejores herramientas van a poder salir los docentes a los procesos de formación.
Acá una vez vinieron en la década del 90 unos técnicos españoles también, para asesorar en el tema de la reforma educativa. Y yo me acuerdo que a uno de ellos le pregunté, bueno, está bien esa reforma, ¿cuándo termina todo esto? Y me dijo, una reforma educativa no tiene fecha de finalización. Una vez que la empezás, tiene que continuar. Estamos hablando por lo menos de 25 años, es decir, nada que ver con lo que es ahora. Ahora eso es mucho más fuerte. Es decir, este proceso del cual estamos hablando, o estos procesos, no se detienen.
Bueno, eso es súper importante. Mira, países que han hecho bien sus tareas, como Corea del Sur o Finlandia, cuando hicieron su transformación, en Singapur también, hicieron procesos que duraron 30 años, que no fue de un partido político, sino que fue más allá, fue supranacional, es decir, un acuerdo entre todos los estamentos, todas las visiones de país, y se aseguraron que no hubiera, al cambio de cada administración, un borrón y cuenta nueva, que es lo que suele haber en América Latina.
Sí. En Uruguay te lo puedo asegurar que fue así. Acá Patricia Vicente, nuestra productora, estuvo muy atenta y me manda el link de la página web de cuando le hicimos la entrevista a este experto catalán en educación, Javier Aragay se llama.
Lo conozco, es un buen amigo.
Bueno, fue removedor su visita aquí al programa. Y el título de aquella nota fue: los niños de 3 años que ingresaron a la escuela este año estarán integrándose al mundo del trabajo en el 2040. Entonces él se preguntaba, ¿alguien puede saber cómo va a ser el mundo del trabajo en el 2040? Pensando en que justamente, ¿en qué habilidades los capacitamos a los niños que hoy ingresan a la escuela? ¿En matemáticas, en ciencias, en humanidades? No es imposible saber, porque es imposible imaginarse el mundo del 2040.
Sí. Pero hay un caveat, como se dice en inglés. Lo que plantea la red global, a través de las pedagogías que hay detrás, este modelo de red global de aprendizaje, que es lo que se celebra mañana ante la Arenas, es poner énfasis en ciertas habilidades que no están obsoletas al cambio tecnológico, que no están obsoletas a la generación de una u otra profesión, como la capacidad de trabajo colaborativo o el pensamiento crítico. Haya la tecnología que haya, tú ser capaz de desarmar la realidad, de cuestionarla y analizarla, te va a servir para siempre.
Bueno, de hecho corté a la mitad de la charla. No, está bien. La frase de Agaray dijo, lo que no sabemos cómo será el mundo del 2040, lo que sí sabemos es que les va a hacer mucha falta algo que hoy el sistema educativo no les da. Y él decía, mucha creatividad, iniciativa, interdisciplinaridad, capacidad de trabajo en equipo, y como mínimo la mitad de lo que enseñemos quedará obsoleto. Digo, es un muy buen concepto.
Creo que fue generoso también.
pero bueno, no, claro, además él lo planteó además en un punto de vista tan humano y de tanta empatía con los alumnos, con toda esa gente, que uno dice, bueno, no, él está defendiendo todas estas herramientas tecnológicas, pero le está poniendo una mirada humana, que a veces es lo que decía el oyente. Tampoco podemos confundirnos. Y creo que esa es más o menos lo que nos pasa cuando vemos a los adolescentes, que los mayores decimos que no los entendemos. No los entendemos porque ellos tienen sus propios códigos que son diferentes a los nuestros, y pretendemos que los nuestros se impongan sobre los de ellos. Y son diferentes. Como ellos no entiendan los nuestros.
Sí, sí.
¿No?
Mira, hay un dicho que dice que nosotros solemos sobredimensionar los impactos a corto plazo de la tecnología y valorarlos a largo plazo. Imagínate que esta discusión la hubiéramos tenido en el año 1989, justo antes que Internet se empezara a masificar, y estuviéramos tratando de imaginar cómo va a ser el futuro del empleo. Es una discusión absolutamente inerte, porque Internet fue un profundo disruptor del tipo de cómo la sociedad se organizaba, la manera en que la ciudadanía se conectaba con otros, cómo se producían los medios de comunicación, cómo la gente hacía negocios, etcétera, etcétera. Si hoy día tenemos esa discusión, me parece que es un momento bastante parecido a 1989, con la emergencia de la inteligencia artificial, con sistemas que aprenden solos, etcétera. Estamos haciendo un dibujo en un escenario que no está terminado de escribir. Uh-huh. Pero aprender a pensar, aprender a relacionarte, aprender a cuestionar, aprender a generar empatía, que son cosas que sabemos que las máquinas no pueden hacer, me parece que es una manera de ayudarlos a enfrentarse en un contexto que va a ser sumamente distinto al nuestro.
Si planteamos en un tema, desde una perspectiva de luces y sombras, uh-huh. En un ejercicio de autocrítica, ¿cuáles serían las sombras que tiene toda esta tecnología metida en el sistema educativo?
Yo diría, desde mi perspectiva, yo no soy un implementador de política, mi trabajo es hacer investigación, que se ha puesto mucho énfasis en los instrumentos y no suficiente en los cambios de mentalidad.
Bien.
¿Sí? Es decir, mucho énfasis en saber utilizar esta app o este cacharro o esta otra, y no necesariamente en los cambios en las reglas del juego, que tienen que ver con esta posibilidad de lo que decíamos, un aprendizaje más colaborativo, más adaptativo, que se puede trabajar más con personas a distancia, en un proceso de actualización permanente. Y, por supuesto, y diría hoy día más que nunca, con un pensamiento crítico en entornos de abundancia de datos. Hay mucho dato. Pasamos mucho tiempo filtrando información basura de información crítica. ¿Y
quién te enseña a aprovechar la que sirve? Porque más información no es mejor información.
Exacto, todo lo contrario. Más información a veces es una forma de censura, es decir, te colapsa y quedas sumergido en un tsunami de datos. Yo creo que se enseña en el hogar, se enseña entre compañeros y se enseña en la escuela. Y los docentes, cada vez que se ofrecen formaciones, yo veo que están ávidos de incorporar nuevas herramientas para transferirlo a las comunidades que ellos enseñan.
Está clarísimo que no hay ninguna tecnología que sustituya determinados estamentos. O sea, el rol docente tiene que estar, me parece.
Sí, sí.
Para esto que estás diciendo.
Absolutamente.
Digo, de la misma manera que en algunos momentos se dice que las máquinas con determinados algoritmos van a sustituir a los periodistas. ¿Podrán sustituir determinadas tareas de redacción de noticias, de transmitir información, datos, etcétera? Pero determinado tipo de análisis, determinado tipo de valoraciones que tienen que ver con un aspecto mucho más humano, no se va a poder hacer. Seguramente en medicina, en carpintería, en albañilería también, la tecnología podrá hacer una cantidad de cosas, pero hay un momento donde el factor humano es fundamental, es necesario e imprescindible. Hay que saber cuál es ese lugar, ¿no?
A ver, yo creo, sin duda, yo creo que cuando surge la educación a distancia, o el e-learning, como se llama en inglés, hubo un poco de temor en a principios del 2000 de que esto iba a desplazar a muchos educadores. Y la verdad es que la educación es un proceso eminentemente social y afectivo. Si tú no tienes un tipo de vínculo, por muchos datos que te pongan, no los vas a poder memorizar, ¿no? O aprender o incorporar. Entonces, claro, ahí hoy día las herramientas son súper eficientes para hacernos llegar datos a nuestra computadora, a nuestro correo electrónico, etcétera. Pero si esos datos no están en un contexto, no hay una situación que te haga a ti generar ciertos afectos o conexiones con cosas que ya sabes, son datos solamente, ¿no? Entonces, el docente hoy día siempre ha sido importante, pero hoy día es importante para algo distinto. Ya no es la fuente de la verdad solamente, hay otras verdades y el docente acompaña en estos conflictos cognitivos que genera una fragmentación de la realidad. Y poder leer entre líneas es algo que el docente ayuda mucho al estudiante a pensar.
En general, las películas de ciencia ficción y que anticipan el futuro, en general son un poco apocalípticas y muestran un futuro un tanto sombrío. Uh-huh. ¿No? Yo no sé, me tendría que preguntarle a algún compañero de la radio que es fanático del cine de ciencia ficción, que me diga qué película nos muestra un mundo feliz dentro de 50 años, 100 años o 200 años. Uh-huh. En general son bastante sombríos. ¿Tú crees que el futuro a nivel de la educación en el mundo o de la región, si querés, para no ser con las particularidades que tiene nuestra región, es auspicioso, es luminoso?
¿El futuro de la educación o el futuro de la tecnología?
De la educación con la tecnología.
A ver, yo soy un fanático del aprendizaje informal. Me parece que es una de las maneras donde aprende uno de manera más permanente a lo largo de la vida. Y en ese sentido soy súper auspicioso. Creo que hoy día contamos con muchísimas más herramientas para aprender por nuestra cuenta, esto que se llama la metacognición, que desarrollamos estrategias para aprender lo que nos interesa y profundizar. Y en ese sentido hoy día vivimos en una era soñada para cualquier otra generación de cualquier otra época. Uh-huh. En ese sentido creo que ahí es muy auspicioso. Me parece que no sé cuánto tiempo nos va a tomar esta transición del momento, del mundo en el que vivimos al mundo al que queremos movernos en términos de los cambios que habremos de pensar en la educación formal. Pero esos cambios, como decimos, están pasando en el país, están pasando en la región y están pasando a nivel global.
Y esa adquisición de conocimientos informal, ¿no es desordenada?
Es completamente caótica. Piensa tú, cuando aprendes algo, la mayoría de las veces ni te das cuenta que estás aprendiendo. Y te das cuenta después, cuando conectaste con otra cosa. Es el aprendizaje permanente. O sea, el aprendizaje formal es fundamental porque nos da los cimientos, nos da los fundamentos. Cuando tienes esa infraestructura, luego la puedes conectar con un montón de otras experiencias.
Uh-huh. Nosotros tuvimos un sistema, nos educaron de otra manera, ajá, totalmente distinta. Uh-huh. A mí más todavía, que soy mayor que tú. Y tan mal no nos fue.
Sí, sí.
No, por eso es que capaz que uno puede resistirse a esas afirmaciones tuyas, ¿no? De aprender en de esa forma caótica. Suena lo antipedagógico para cabezas vintage.
No, está bien, pero yo creo que, por ejemplo, cuando uno hace investigación o hace exploración, no sabe lo que va a descubrir. Pasa. Y a veces te equivocas. Y entonces no es tan lineal. Hay cosas que uno puede predecir, pero hay un resto de cosas. Cuando un profesor genera un trabajo en proyecto, un trabajo en equipo, sabe algunas cosas que pueden salir bien, pero hay miles de otras cosas que pueden salir mal. Lo interesante es que en esas cosas que pueden salir mal también se aprende muchísimo. Entonces, ¿cómo dejamos espacios de experimentación que favorezcan este tipo de cosas? No es tan hippie. Es complementar la educación formal con estas otras formas de aprender que a veces son las que hacen clic con tus experiencias.
¿Cómo está Chile en este sentido?
Chile está en un proceso de transición, porque mis colegas uruguayos siempre hacen broma que en Chile tienen obsesión por sobremedir y sobrevaluar. Y durante muchos años se hicieron muchos rankings para ver las mejores escuelas y las peores escuelas, y eso generó un círculo vicioso, porque al final lo que hizo es que los mejores alumnos fueran las mejores escuelas y los peores alumnos que fueran las peores escuelas. Y hoy día está en un proceso de tránsito. Pero yo diría que está en la misma discusión que Uruguay de ver cómo mejorar, sabiendo que hay todavía tremendos ciclos de dependencia en los países desarrollados y la manera de transitar de producción de bienes primarios a otro tipo de servicios con valor agregado es una agenda pendiente en la región.
¿Y cómo te digamos, en todo ese panorama, cómo te caen los rankings? ¿Son positivos? ¿Son buenos?
Para mí los rankings son importantes porque ayudan a tomar decisiones, pero es muy importante que no sea la única fuente de tomar decisiones. Porque los rankings de las pruebas estandarizadas internacionales son bien importantes, pero ven un trozo específico de ciertas habilidades en ciertos contextos. Y el aprendizaje que se desarrolla va mucho más allá. Y esas otras partes no quedan en esos rankings. Entonces, si todo gira en torno a esa priorización de esos pocos valores o esa reducción de la complejidad, me parece que podemos tomar decisiones que son profundamente incompletas.
Cristóbal, si yo estoy en el lugar 13 de un ranking internacional, por no nombrar, no quiero nombrar ninguno porque uh-huh. no me interesa, y en realidad el primero es Finlandia uh-huh. o Singapur, ¿está bien que yo desde Uruguay pretenda llegar a ese modelo finlandés o de Singapur? ¿O no? ¿No tiene sentido por esto que estás diciendo justamente?
Bueno, yo entiendo que uno siempre quiera estar arriba y ser el que se saca la foto con llegando primero a la meta, pero el problema de eso, me parece a mí, es que tratamos de copiar los outputs, es decir, los resultados, y muchas veces los contextos y los procesos son ignorados, ¿no? Finlandia durante muchos años ha sido el país a replicar, ¿no? Se ha hecho mucho edoturismo hacia Finlandia para replicar la experiencia finlandesa. Pero la parte que no siempre está en aquellos que buscan replicarlo es que es un país que habla varios idiomas, es un país que hizo un acuerdo por 40 años de la transición, es un país que es muy abierto a la diversidad cultural. Entonces hay ciertas condiciones que a veces es mucho más complejo de replicar que solamente si tienen X o B componente. Entonces, si los rankings son para ir a buscar el mejor que llega al final de la meta y replicar dos o tres condiciones y no entender la complejidad, me parece que caemos en el error de copiar y pegar, que muchas veces no funciona.
Es verdad. Cristóbal, ha sido un gusto recibirte. ¿Eh? Gracias por haber venido. Cristóbal Cobo es chileno, formado en Europa, coordinador de investigaciones sobre innovación y futuro de la educación. Es director del Centro de Estudios Fundación Ceibal en Uruguay, además investigador del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford en Inglaterra, y participa de este encuentro Enlace 360, un encuentro con las nuevas pedagogías que se realizará mañana en el Ante la Arena.